Vamos a leer versículos 1 a 10. Yo creo que podremos llegar hasta ahí en esta noche. Job capítulo 12, versos 1 a 10. Y vamos a leer estos versículos antes de entrar en el estudio de versículo por versículo. Dice la Biblia: y respondió Job y dijo: ciertamente que vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría. También tengo yo seso como vosotros. No soy yo menos que vosotros. ¿Y quién habrá que no puede decir otro tanto? Yo soy uno de quien su amigo se mofa, que invoca a Dios y él responde. Con todo el justo y perfecto es escarnecido. Aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada de aquel que está a sus anchuras. Prosperan las tiendas de los ladrones, y los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos Él ha puesto cuanto tienen. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias, que ellas te enseñarán, y a las aves de los cielos, que ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra, que ella te enseñará. Los peces de la mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el espíritu de toda carne humana. Muy bien. Regresemos al versículo 1. Las últimas dos semanas estuvimos analizando el primer discurso de Zofar. Es el tercer amigo de Job que se presenta. Y lo curioso es que Zofar hasta ahora tiene el discurso más corto, apenas 20 versículos. Sin embargo, la respuesta de Job para Zofar dura 3 capítulos, 12, 13 y 14, es la respuesta de Job al monólogo de Zofar. Zofar habló 20 versículos y Job responde con 75 versículos, entre versículos capítulo 3, 12, 13 y 14. Así que es interesante la gran respuesta que Job tenía para Zofar. Y no obviamente... en cierta forma se dirige la respuesta de Job a los tres, pero es curioso que Job tuvo su respuesta más larga para el tercero de sus amigos. Comienza en verso 2 diciendo: ciertamente que vosotros sois el pueblo. Job asevera que los tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, llegaban a la misma conclusión, que forma una mayoría. Hasta ahora básicamente tenemos 4 personajes, pues obviamente Dios está ahí también y todo, pero estaba hablando de personas humanas que están hablando. Estaba Job a un lado, está Elifaz, Bildad y Zofar. 4 personas. Si uno de ellos se pone al lado de Job, estaría empatado 2-2. Pero los tres amigos de Job están a un lado y Job al otro lado. De modo que es el pueblo, la mayoría, la multitud, en contra de Job. Ahora bien, y Job dice: vosotros sois el pueblo. Este pueblo, la mayoría, no siempre tiene razón. Hermanos, en la Biblia encontramos la frase "el pueblo" un sinnúmero de veces. Y sabe, muchas veces el pueblo no hizo lo correcto. Podemos pensar en el pueblo, hermanos, en el desierto, cuando estaban saliendo a la tierra de Egipto y en camino para Canaán. Y el pueblo se quejaba frecuentemente contra Moisés y contra el liderazgo establecido. En Canaán, estando en la tierra prometida, el pueblo, en 1 Samuel 9, pide un rey. Capítulo 8 y 9, pide un rey. El pueblo, la multitud, la mayoría quería un pueblo. Vayan a Éxodo 23. Es importante notar que no porque la mayoría dice que así es, entonces es una verdad. La mayoría no siempre tiene la razón. Por supuesto, vivimos en una democracia donde la mayoría gobierna. Así funciona. Pero no significa que la mayoría tiene razón. Y sabemos que es así, hermanos. Porque nosotros como creyentes estamos en la gran minoría. Y Jesús dijo que así iba a ser. Éxodo 23, verso 2. Dice: no seguirás a los muchos la mayoría, para mal hacer. Ni responderás en litigio, inclinándote a los más para hacer agravios. Un mandamiento de Dios para su pueblo. Un principio general es no seguir la mayoría cuando están haciendo mal. No hay justificación por tus acciones si tú dices, bueno, es que seguir la mayoría. Dios no te va a tomar inocente por eso. Él te dice, tienes que analizar la situación. Y si la mayoría quiere echarse a perder, deje que se echen a perder. Pero tú no sigas a los muchos para mal hacer. Jeremías 5. Job dijo, vosotros sois el pueblo. Vosotros representan a la mayoría. Y yo creo, hermanos, que si tú y yo les he dicho esto. Yo creo que si tú y yo estuviéramos contemporáneos de Job, y conocidos de él, tal vez llegaríamos a las mismas conclusiones que Elifaz, Bildad y Zofar. Cualquier persona llegaría a esa conclusión. Un hombre tan bendecido por Dios y después vienen las calamidades. Nuestra primera reacción es, bueno, de plano hizo algo malo. De plano tiene un pecado escondido y Dios lo está exprimiendo. Vosotros sois el pueblo, dice Job a sus amigos. Jeremías 5, verso 31. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. O sea, corrupción espiritual entre liderazgo. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis a su fin? Unos cuantos versículos nada más, pero vemos que el pueblo, la mayoría, no tiene la razón siempre, hermanos. Aquí vemos el pueblo, la multitud, quería un liderazgo espiritual corrupto y perverso. Mateo, capítulo 7. Les dije que Jesús dijo antemano a sus discípulos de que los creyentes, los que siguen un camino angosto, serían pocos. Mateo 7. Versículo 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hermanos, esto lo predico a menudo cuando estamos afuera. Que el camino ancho, el camino que la mayoría están siguiendo, es un camino que tiene por fin la muerte y la perdición. Proverbios 16, 25 nos dice, hay camino que parece derecho al hombre, mas el fin de ello es camino de muerte. Jesús dijo, la mayoría se van a echar a perder, así que no juzguen sus vidas basado en la mayoría. Job capítulo 12, verso 2, vosotros sois del pueblo, dice Job. Y luego, en la segunda frase, encontramos sarcasmo de parte de Job. Dice, y con vosotros morirá la sabiduría. Este es un comentario sarcástico de Job, insinuando que ellos se creían la autoridad final en asuntos de sabiduría. O sea, ustedes por su forma de hablar y su forma de analizar mi vida, se han establecido como mis jueces y la mayoría de ustedes se concuerda entre ustedes, de modo que se han establecido como mis jueces y de plano cuando se mueren ustedes ya no hay sabios en la tierra. O sea, obviamente es una broma que Job está haciendo. Él realmente no creyó que eran tan sabios y lo sabemos por el siguiente versículo. Pero el sarcasmo en la Biblia, hermanos, es algo curioso porque no solamente el hombre lo usa, sino Dios mismo usa el sarcasmo muchas veces para probar un punto. Algo que Él quiere exponer y traer a la luz, usa el sarcasmo. Vamos a ver un ejemplo. No lo tengo escrito, pero creo que lo encuentro. Amós, creo que es, capítulo 4, donde Dios usa el sarcasmo. Hace tiempo comencé a escribir un mensaje acerca de este tema y no lo desarrollé completamente, por eso no lo traje, pero pasajes donde Dios mismo usa el sarcasmo para enseñar algo. Amos 4 y versículo 4. Dice, id a Betel y prevaricad. En Gilgal aumentad la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 años. Usted tal vez pregunte, ¿quién está hablando ahí? ¿Un falso profeta que está ordenando al pueblo a pecar? Verso 5. Y ofreced sacrificio, alabanza con leudo, cosa prohibida. Y pregonad, publicad voluntarias ofrendas, pues que así lo queréis. Hijos de Israel, dice el Señor Jehová. ¿Sabe lo que dice Dios? Yo los he estado observando. Sé cómo son y yo sé cuáles son sus deseos. Así que váyanse ustedes a Betel a seguir pecando. Aumenten su rebelión porque es lo que quieren hacer. Me imagino que la gente se quedaba tal vez rascando la cabeza cuando escucharon esas palabras de Amós. Pero es Dios usando el sarcasmo para mostrar que su pueblo estaba tan mal que necesitaba ser enfrentados con la maldad que tenían en ellos. Obviamente Dios no estaba tolerando ni mandando al pueblo a pecar. Fue el sarcasmo de él. Y Job dice lo mismo en Job 12:2. Con vosotros morirá la sabiduría. Ustedes ya son los jueces de lo que es la sabiduría. Isaías 5. Y como en ese pasaje en Amós hay varios en la Biblia. Isaías 5, verso 21. ¿Qué tal de aquellos que son sabios en sus propios ojos? Isaías 5, 21. Ay de los sabios en sus ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. La palabra ay es pena, conmiseración, maldición. No es una palabra de elogio, ni una palabra de bendición, sino al contrario. Y Dios, a través de Isaías, dice a los que se creen sabios y los que son prudentes en sus ojos, ¡ay de ellos! Son engañados. Y Job estaba tratando con hombres sabios en sus propios ojos. Job 12, otra vez. Verso 3. También tengo yo seso como vosotros. Job aquí defiende su sabiduría. Dice, tengo seso, prudencia, madurez, entendimiento, comprensión, tal como ustedes. Lo mismo dice miren Job 13, verso 2. Como vosotros lo sabéis, lo sé yo. No soy menos que vosotros. Job, después de exponer el orgullo de sus amigos con ese sarcasmo en verso 2, ahora quiere defender su sabiduría y su entendimiento a estos escarnecedores. Y él pudo haber hablado tal vez de los tiempos pasados cuando les aconsejaba. Pudo haber hablado como aconsejaba a otros. Pero basta en este versículo con decir, yo también tengo entendimiento. No soy menos que ustedes. Si fuese tan necio, entonces ¿qué hacen ustedes conmigo? Son mis amigos por algo, porque tenemos varias cosas en común. Si fuera tan malo, tan necio, ¿por qué son mis amigos entonces? ¿Por qué han sido mis amigos? No soy menos que vosotros. Y verso 3 al final, pregunta retóricamente, ¿y quién habrá que no puede decir otro tanto? En otras palabras, lo que ustedes han dicho, cualquier persona lo puede decir. Cualquiera lo dice. Cualquier persona que tenga, aunque sea un poco de conocimiento de Dios, puede repetir lo que ustedes han dicho. Si nosotros resumimos un poco, por ejemplo, del discurso de Sofar. Sofar, resumiendo su discurso en capítulo 11, dice, Dios te está castigando por tu pecado. Dios te está castigando menos que tu pecado merece. Pero si tú te arrepientes, Si dejas esa maldad, si confiesas a Dios, Dios te va a bendecir. Hermanos, no tienes que ser un teólogo para saber eso. Esos son hechos muy básicos en la palabra de Dios. Y Job dice, lo que ustedes han dicho, y eso es lo que Sofar dijo, pero Bildad y Elifaz en una forma muy semejante dijeron lo mismo. Dios te está castigando por tu pecado. Pero si endereces tu camino, Dios te va a bendecir. Job dice, cualquier persona pudiera haber dicho lo que ustedes han dicho. Verso 4. Yo soy uno de quien su amigo se mofa. Yo soy uno que tengo amigos burladores. Y el escarnecimiento de sus amigos aparece varias veces en este libro. Aparte de lo que ya hemos visto en otros en otras semanas, vamos a Job 17. Job 17, verso 2. Dice, no hay conmigo sino escarnecedores, en cuya acrimonia se detienen mis ojos. Estos amigos, dizque amigos, realmente son escarnecedores, burladores de mí. Job 21, verso 3. Soportadme y yo hablaré, y después que hubiere hablado, escarneced. Porque es lo que van a hacer como quiera. Así que dame chance para hablar, y después que haya hablado, entonces pueden escarnecerme. Y Job, de plano, se había acostumbrado a las burlas de sus amigos a lo largo de este libro. Job 12, verso 4. Pero la burla de sus amigos es aún más profundo de acusaciones y todo eso. Porque dice, que invoca a Dios y Él le responde. Bueno, vamos a entender la primera frase. Invocar a Dios. Hablar a Dios, pedir auxilio de Dios. Sin duda, hermanos, Job, en sus oraciones privadas, oraba a Dios. Porque así era antes de la calamidad. Incluso cuando en Job 1, 21, 20 y 21, después de esa, del tiempo de luto, dice, adoró, postró en tierra y adoró. Eso es comunión con Dios. Vamos a Salmo 91. Salmo 91. Y siempre un creyente que se encuentra en calamidad como esta, tiene un gran recurso de poder invocar a Dios. Muchos son los pasajes que nos hablan del auxilio que da el Señor. Salmo 91, verso 15, dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. De qué clase de hombre está hablando este pasaje? No es el impío. Verso 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es el carácter del hombre que estamos hablando, que tiene todas estas bendiciones de Salmo 91. Así que Job tenía este recurso de poder invocar a Dios y poder esperar la respuesta y el auxilio de Dios. Jeremías 33. Jeremías 33 y verso 3. Me recuerdo como niño, cuando aprendí este versículo de memoria, siempre nos enseñaron que era el número telefónico de Dios. No sé si otros lo aprendieron de esa manera. Si este es el número telefónico de Dios, Jeremías 33, 3. Porque dice, clama a mí, o llama a mí, y te responderé. Y te enseñaré grandes, cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Dice Dios, aquí estoy, esperando que tú me hables, espero que tú me clames. Así que Job tenía este recurso, pero todavía nos quedamos con la pregunta. Yo soy uno de quien su amigo se mofa, que invoca a Dios, y él le responde. Va en Job 2 otra vez. Ya vimos que sus amigos eran escarnecedores. Ya vemos en la Biblia la promesa que Dios responde a los que invocan. Pero desde Job 3 o Job 2, las calamidades, hasta ahora, Job 12, ¿hemos encontrado que Dios ha respondido? Todavía no. Y no lo vamos a encontrar hasta que el 37, 38, por ahí. No lo encontramos hasta más tarde. Así que cuando Job dice, yo soy uno de quien su amigo se mofa, Y luego noten que tiene una coma, ¿no? Coma, que invoca a Dios, coma. ¿Sabe lo que es eso, esa frase? Una frase parentética. Yo soy uno que clama, que clamo a Dios, estoy invocando a Dios. Pero dice, y Él le responde. Fácilmente pudiéramos pensar que el Él se refiere a Dios. Pero si entendemos, hermanos, que Dios aún no ha respondido, el antecedente, el pronombre Él, no es de Dios, sino de su amigo. Porque ¿qué hemos visto desde Job 3? Job clama a Dios y lo ha hecho. Lo ha hecho en sus discursos. ¿Y sabe quién responde? Elifaz. Job clama otra vez a Dios. ¿Y sabe quién responde? Bildad. Job clama otra vez. ¿Sabe quién responde? Sofar. Yo soy uno de quien su amigo se mofa, que invoca a Dios y él, el amigo, le responde. ¿Cómo es eso una burla? Si yo comparto con mis amigos, ¿okay?, que estoy orando a Dios para tratar de entender estas calamidades, y mis amigos asumen la autoridad de Dios y dicen, nosotros sabemos por qué estás sufriendo. Es más, Dios me lo dijo. ¿Sabe qué está pasando, hermanos? Los amigos de Job se estaban burlando de él porque estaban asumiendo la autoridad de Dios, diciendo, bueno, nosotros te estamos respondiendo como Dios te va a responder. Estaban muy equivocados, por cierto. Pero esa es la burla que hacían al pobre Job. Al final del verso 4, dice, con todo, el justo y perfecto es escarnecido. ¿Cómo yo sé que esa interpretación es la correcta? Porque hasta ahora Dios no ha respondido. Y Dios no responde hasta el final del libro. Así que todos estos hombres, amigos que estaban respondiendo, sus respuestas eran burlas al mismo Job. Y la frase, el justo y el perfecto, está hablando el mismo Job, porque es la descripción que vemos de él en Job 1, verso 1. Pero aún contiene referencia profética. ¿De quién? ¿Quién es el justo? ¿Quién es el perfecto que fue escarnecido? El mismo Señor Jesucristo. Vamos a Marcos 5. Marcos 5. Hermanos, yo creo que cuando los que aman a Dios, cuando leemos la Biblia, es tan precioso lo que vemos a Jesús hacer y decir y todo, que no cabe en nuestra mente que alguien pudiera disgustar a Jesucristo, que alguien pudiera odiar a Jesucristo, que alguien pudiera criticar a Jesucristo. O sea, no me cabe en la mente, porque para mí Jesús está sublime, es sublime. No cabe en mi mente como alguien pudiera escarnecerlo. Marcos 5. Y si usted lee el capítulo desde verso 20 en adelante, Jesús ahora va a hacer un milagro a la hija de Jairo, que había muerto. Y cuando llega allá, todo el mundo estaba llorando y todo. Y Jesús dice en verso 39, ¿por qué alborotáis y lloráis? La muchacha no es muerta, mas duerme. Verso 40, y hacían burla de él. Burlarse de Jesús. Otra vez, no cabe en mi mente. A sabiendas de lo que el maestro ya había hecho, los milagros que ya había hecho, las grandes sanidades, enseñanzas que había hecho y dado. Y que alguien, un grupo de descarados, se burlen del maestro. Cuando él acaba de decir que él no está mal, le está durmiendo nada más. Y burlarse de él. Miren la siguiente frase. Mas él, Jesús, echados fuera todos. Si quieren burlar, váyanse entonces. Botados afuera. Semejante a lo que hizo en el templo. Lo único que no estaba en la azotea ahí. Pues los echó fuera. No permitió que los burladores viese el milagro que él iba a hacer. Se burlaban de él, echados fuera. ¿Y qué hace el maestro? Toma al padre y a la madre de la muchacha y a los que estaban con él, el círculo interior, Pedro, Jacobo y Juan, y entra donde la muchacha estaba. El maestro resucita al hijo de Jairo. Pero noten, hermanos, el justo y el perfecto fue escarnecido. Lucas 23, y son varios pasajes en los evangelios, estamos viendo unos cuantos nada más. Lucas 23. Y verso 11, ya al final del ministerio terrenal de Jesús. Y desde el gobernador, el rey, hasta el plebeyo, todos sabían del poder del maestro. Su fama había corrido por toda Jerusalén y en muchas ciudades. Verso 11 dice: mas Herodes con su corte le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa rica y volvióle a enviar a Pilato. ¿Saben por qué Herodes hizo eso? Porque en verso 8 Herodes quería ver un truco de este mago. Quería ver que Jesús hiciera un truco con las barrajas a ellos, sacar un conejo de su sombrero. Herodes quería ver algo de Jesús porque había escuchado que el maestro podía hacer estas señales. Y cuando le preguntan, no, Jesús no respondió nada. Y el deseo de ver esas señales y esos milagros hizo que Herodes escarneciera a Jesús. No solamente él, con toda su corte, con toda su gente. Bajen al versículo 35. Y el pueblo estaba mirando, ya el maestro está en la cruz, clavado en la cruz. Y el pueblo estaba mirando. ¿Qué leímos en este Job 12:2? Vosotros sois el pueblo, dijo Job. Y el pueblo estaba mirando y se burlaban de él los príncipes con él, diciendo: a otros hizo salvos, sálvese así, si este es el Mesías, el escogido de Dios. Escarnecían de él también los soldados, llegándose y presentándole vinagre. Creo que Jesús recibió más escarnio durante la crucifixión y todos esos eventos que cualquier otro tiempo en su ministerio. Ahí estaba la multitud escarneciendo al maestro. Así que sí, Job está hablando de sí mismo cuando dice: el justo y el perfecto es escarnecido. Pero contiene un dedo que señala más al futuro, donde Jesucristo, el justo, el perfecto, también fue escarnecido por el pueblo. Job 12, verso 5. Aquel cuyos pies van a resbalar. No lo planifiqué de esta manera, pero cayó nieve hace 2 días y ayer. Y tal vez más de alguno tuvo una caída. O por poco caen en el hielo, porque es bien liso. Aquel cuyos pies van a resbalar, a deslizar. ¿Cómo se siente uno cuando se siente que está perdiendo balance? Incómodo. Indefensible, tal vez. Y peor si está en un parqueo donde no hay donde agarrarse. Aquel cuyos pies van a resbalar. El que pronto se va a caer. El que ha perdido su estabilidad. Vamos a Salmo 17. Hermanos, tanto el débil como el fuerte puede correr el riesgo de resbalar espiritualmente. En Salmo 17, si usted percata, el encabezado de este Salmo dice: oración de ¿quién? David. Verso 5. Sustenta mis pasos en tus caminos, porque mis pies no resbalen. El gran rey David, el dulce salmista de Israel, le oraba a Dios que sustentara sus pasos, porque él no se creía exento, él no se creía inmune al resbalo espiritual. No está hablando de una caída física aquí, sino de un resbalo espiritual, una caída espiritual. Dios, sustente mis pasos. Salmo 73. otro hombre que tal vez usted conoce es Asaf. Y Asaf es mencionado como uno de los músicos en el tiempo de David. Él y Emán y Jedutún, más todos sus hijos y linaje, tocaban instrumentos en el templo. Un hombre muy dedicado. Sin embargo, miren la confesión que él hace en Salmos 33, verso 2 y 3. Mas yo, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué, Asaf? ¿Qué te pasó? ¿Hiciste malas amistades? ¿Qué pasó, Asaf? Porque tuve envidia de los insensatos, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Sabes lo que confiesa Asaf honestamente? Aquí estoy luchando en el templo, ganando el pan cotidiano, y veo que estos impíos les van muy bien. Yo con un carro viejo, mis caballos están por morir, y estos impíos traen caballos nuevos y carros nuevos. Por poco deslizaron mis pasos. Por poco iba a tomar mis talentos de cantar, de tocar órgano, tocar cualquier instrumento y usarlo para el diablo. Estaba al punto de hacerlo, dice. Por poco deslizaron mis pasos. ¿Por qué? Porque pedí el enfoque. En vez de yo estar concentrado en el templo, en vez de estar en ese ambiente que me exalta el corazón a Dios, en vez de estar pensando en las escrituras que están siendo leídas, sí estaba ahí, pero realmente estaba mirando por la ventana. Estaba viendo la prosperidad de los impíos y mi corazón tuvo envidia de los insensatos. Y durante este capítulo él describe la congoja que él tenía por dentro, viendo la prosperidad. Y un pasaje clásico, el verso 17. Hasta que he venido al santuario de Dios, entenderé la postrimería de ellos. Dice, y lo que me ayudó de no caer, lo que me ayudó de otra vez conseguir mi estabilidad, era considerar su fin, su postrimería. Sí, se están gozando ahora. Sí, tienen prosperidad ahora. Pero un día los pies de ellos van a caer, verso 18. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. El fin de los impíos. Vamos ahora a Job 12 y tratar de entender entonces qué es lo que está queriendo decir Job con este pasaje. Aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada de aquel que está a sus anchuras. Hermanos, el hombre que está en sus anchuras es un hombre que está firme. Tiene suficiente espacio a su alrededor. Según Samuel 22, 19 y 20, dice a David, Jehová fue mi sostén, me sacó a anchura. Estoy estable otra vez. Así que tenemos una comparación de un hombre, aquel cuyos pies van a resbalar, Job, luchando con su fe, Job, luchando con esas calamidades, Job, con el deseo de morir, es como una lámpara despreciada. Una lámpara, una luz, normalmente es algo bueno. Pero aquí dice una lámpara despreciada, ¿pero por quién? ¿O de quién? De aquel que está a sus anchuras. La única forma que yo puedo entender este versículo, y como yo lo entiendo, y tal vez esté equivocado, pero no creo. Si hay un hombre que está bien estable, que tiene los pies bien puestos, y otro que está a su par, que está resbalando en ese hielo, a pronto de caer, ¿qué es lo que suele pasar? Agarra a cualquiera. Y si tú me agarras a mí, yo estoy firme y tú no, ¿qué va a pasar con el que está firme? También va para abajo. Entonces, aquel cuyos pies van a resbalar, que está así todo desbalanceado en el hielo, es con lámpara despreciada. ¿Sabes qué? Me alejo de ti. me alejo de ti para que tú no me hagas caer. ¿Y sabes lo que encontramos aquí? Los amigos de Job no lo querían mucho cuando estaba, o lo querían mucho cuando estaba firme. Pero ahora que él se encontró en necesidad de ánimo, en necesidad de estabilidad, lo despreciaron. Y esto cabe en el contexto de lo que hemos visto en versos 2, 3, 4 y 5. Verso 6. Aquí Job hace dos observaciones de las injusticias que se encuentran bajo el sol en la tierra. Las dos observaciones son estas. Prosperan las tiendas de los ladrones, y los que provocan a Dios viven seguros. Y aquí cabe decir que tenemos que leer la Biblia, estudiarla en su plenitud. Imagínense si yo decido predicar un mensaje y les mando a abrir sus Biblias a Job 12, verso 6, y digo, prosperan las tiendas de los ladrones y los que provocan a Dios viven seguros. Y de luego es un gran mensaje sobre la prosperidad de los impíos. Alguien puede decir, bueno, el pastor enseñó a través de la Biblia que los ladrones son prosperados. Y provocar a Dios es algo bueno, no es algo malo. Pero por eso no lo podemos divorciar de su contexto. Job está observando cosas bajo el sol, en su estado de ánimo amargado, semejante a Asaf en Salmo 73, mirando a los impíos, su mirada había sido quitada de Dios y de los justos. Y Job dice, las tiendas de los ladrones prosperan. ¿Sabe? Vamos a Salmo 37. A veces es así. ¿Qué creen ustedes? ¿Que los hombres y mujeres más ricos de este mundo son creyentes? Hablando de billete. ¿Son creyentes? ¿Son gente que ama al Señor? No. Muchas veces son los más impíos y con sus invenciones impías han logrado tener sus riquezas. Y así es. Salmo 37 tiene remedio para que tú no resbales. Salmo 37, verso 1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Es un mandamiento, hermanos, de David. Y es buen consejo, además. No tengas envidia de los que hacen iniquidad. No, es que yo no tengo envidia de su iniquidad, pero de sus riquezas. Hermanos, miren lo que dice el verso 2. Porque como hierba serán presto cortados y decaerán como verdor de renuevo. Como esa grama que crece, pasa la podadora y ¡pum! Corta. Dice David, así son ellos. Esa grama que tal vez crece unos cuantos meses al fin, es cortada. Así son los impíos. Verso 35. El mismo David hace una observación semejante al de Job. Vi yo al impío sumamente ensalzado. No sé si estaría hablando de un poder político, pero yo creo que eso suele pasar. El impío sumamente ensalzado y que se extendía como un laurel verde. Entonces parece que es beneficioso ser impío. Tienes riquezas, eres ensalzado. Pero, miren verso 36. Empero pasóse, y aquí no parece, y busquélo, y no fue hallado. Verso 37. Considera al íntegro y mira al justo, que la postrimería de cada uno de ellos es paz. Mas los transgresores fueron todos a una destruidos, la postrimería de los impíos fue talada. Si te enfocas en los impíos y en su prosperidad temporal, te va a causar envidia, te va a causar desánimo, van a resbalar tus pies. Y David dice, en vez de fijarse en el impío, considera al íntegro y mira al justo. Porque tal vez él no es el más rico, él no es el más popular, no vive con más comodidades. Pero ¿sabe lo que él tiene? Durante su vida, al final de su vida, una paz. Una paz. Pero los transgresores, su fin, ser asolados, ser destruidos. Así que no olvidemos esto, hermano. Job 12, verso 6. Al final, en cuyas manos él ha puesto cuanto tienen. Dios es el autor de la vida, claro. Pero lo que tú haces con tu vida no siempre es la voluntad de Dios. Eso lo sabemos. Versos 7. Y en versos 7 a 10, vamos a considerarlos todos juntos. Porque todo quiere llegar a la misma conclusión. Y en efecto, efectivamente, pregunta ahora a las bestias, después a las aves, verso 8, o a la tierra, verso 8 después, o a los peces. Esto nos enseña que todas las criaturas que están bajo el cielo y la misma naturaleza, o la tierra, o la creación que Dios hizo, nos puede enseñar algo. Y hay muchos pasajes que nos hablan de esto. En Proverbios 6, verso 6 dice, ve a la hormiga, oh perezoso. Durante el verano, en la escuela bíblica de verano con los muchachos, cada día, cada tarde, hablamos de un animal. Y enseñamos a los niños acerca de Dios a través de esos animales. Creo que fue la hormiga, el león, la paloma. Hay muchachos, ¿qué más? Eran 5. El cordero. Sí, león dije, paloma, hormiga, uno más que se me escapa. ¿Cuál es? El camello. No es el camello. Ahora no me recuerdo. Cero en conducta. ¿El pingüino? No fue el pingüino. ¿Cómo que no me recuerdo? No, tampoco fue el león. No, fue el león. No, bueno. Sí, así es, eran 4 días. No, el quinto día fuimos al parque, sí. Gracias, mija. Gracias. Sí, ganó la estrella dorada por hoy. Y hablamos, hermanos, a los niños, enseñándoles que Dios, en su palabra, nos manda mirar a estas criaturas porque nos puede enseñar cosas. Como les dije, la hormiga nos habla de la diligencia en el trabajo. En Proverbios 30, versos 24 y 28, habla de la hormiga, habla del conejo, habla de la araña, habla de la langosta. Y que estos animales nos pueden enseñar algo. ¿Qué tal las aves? En Mateo 6, 26, Jesús mismo dice, mirad las aves del cielo. Ellos no están afanados. Entonces, ¿por qué ustedes? Habla tierra. Jesús, otra vez, en Mateo 6, 28, dice, mirad o reparad, considerad al lirio. Tampoco trabaja. Los peces, dice Job, habla con los peces. En Habacuc 1, verso 14, dice, has puesto a los hombres como peces de la mar. Y algo que siempre me llega a la mente cuando pienso en esto, y creo que es un modismo, una frase, el pez muere por su boca. ¿Ah? ¿Y cuántos hombres no han caído muertos o perjudicados por las cosas que salen de su boca? Pero de los ejemplos dados en verso 9, entre las bestias, las aves, la tierra, la mar, los peces, dice, ¿qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? ¿Cuál es el animal más bruto? Yo creo que el pez de oro recibe mucha infamia. Dicen que ese pez es bien tonto, que no se acuerda de nada. Eso es lo que han dicho. No sé por qué. Pero dicen que ese pez de oro no es, es bien tonto. Y lo que sea, el animal más necio que existe, que tiene el cerebro más pequeño. ¿Sabe lo que dice Job? De todos esos animales, ellos tienen algo en común. ¿Qué cosa de estos animales o de las rocas, de los árboles, qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? Hermanos, en este sentido, ese pez de oro es más sabio que un hombre que niega la existencia de su creador. Aunque haya ido a la universidad por 12 años o por 20 años, sea filósofo, sea doctorado, es más tonto que un pez de oro si no acepta y no cree en la existencia de un creador. Ahora bien, con yo decir eso, muchos podrían decir, no, ese sí está loco. Pero es lo que Lili enseña. Los árboles saben. Ellos no pueden pensar con nosotros, pero esos árboles saben que tienen un creador. Búfalos lo saben. Todas las bestias lo saben, menos el hombre. Lamentablemente el hombre muchas veces niega a su creador. Ahora, Isaías 66, verso 2. Mi mano hizo el cielo y la tierra, dice el profeta. Verso 10. En su mano, ¿mano de quién? De Jehová, está el alma de todo viviente y el espíritu de toda carne humana. En número 16, 22, Dios es llamado el Dios de los espíritus de toda carne. Daniel 5, 23, dice, al Dios en cuya mano está tu vida, no hay vida humana que no sea originada de Dios. Pero permíteme terminar con esto. Van a dos lugares. Habacuc 2 y Apocalipsis 13. Habacuc 2 y Apocalipsis 13. Y es muy interesante lo acertado que es Job en lo que él dice. Dice, en la mano de Jehová está el alma, el espíritu de toda carne humana. Habacuc 2, verso 19, dice, ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? Y aquí, él está cubierto de oro y plata, y no hay dentro de él espíritu. Mire, cuando habla del palo y la piedra, está hablando de los materiales que usaban los paganos y lamentablemente los israelitas a veces para ser dioses. Tomaban un palo, lo moldeaban, otro palo también, ¿no? Cuando uno trabaja con madera, dejo de saber, soy carpintero. Cepillaron, lijaron, hicieron algo muy bonito. Tal vez hasta la réplica de un hombre bien potente. O con la piedra igual. Pintaron todo hermoso. ¿Sabe qué? Y Dios diciendo, esas imágenes que tienen, no tienen espíritu. No pueden hablar. No pueden pensar. ¿Por qué? Porque en mi mano está el poder de toda carne humana. O sea, lo sabemos. Ahora bien, Apocalipsis 13. Y en Apocalipsis 13 habla de una bestia, mejor dicho, dos bestias. Y algo que el ser humano no ha podido hacer todavía, pero cada día se acerca más y más, según él, es dar vida a algo inanimado. Claro que hay robots y claro que hay formas en que parece ser vida. Donde yo me asombré. Creo que estuvimos en el aeropuerto en Nueva York o en Texas, no me recuerdo. donde con un proyector, no sé qué era, tenía la figura de una mujer, una azafata, hablando. Y no era nadie. ¡Wow! Es algo increíble. Cualquier persona tal vez pensara que fuera un ser humano. Pero fue con luces y fue con audio. Pero ese es el deseo del hombre, poder crear la vida humana. Y algo que podrá hacer el anticristo, que vamos a ver aquí, es algo que va a engañar a muchas gentes. Porque por siglos y por siglos y por milenios, el hombre ha inventado dioses falsos de palo, de piedra, metal, desde la antigüedad. Pero no ha podido darle vida. Apocalipsis 13, verso 14 y 15. Desde el 13 mejor. Y hace grandes señales, milagros, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida del cuchillo y vivió. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable. Y hará que cualesquiera que no adoraren la imagen de la bestia sean muertos. ¿Sabe lo que dijo Job? En la mano de Jehová está el espíritu, pero dijo muy bien, de toda carne humana. Y así es. Pero esto que sucede en Apocalipsis 13, no es por el poder de Dios que este espíritu, esta imagen tiene un espíritu que habla y engaña a la gente. Porque el que dio el poder, hermanos, fue el dragón. En verso 4. Esto es algo diabólico. Pero las gentes en ese entonces van a quedar boca abierta, hermanos. Cuando ven que por fin un ser humano que ha logrado la vida. Mire cómo la imagen era algo muerto, era metal, era piedra, era madera y ahora tiene vida. Es una imagen que habla y tiene vida. Todo el mundo va a quedar admirados y adorando a esta imagen de la bestia. Pero sepan, Job nos dice, eso no viene de Dios. Dios es el autor de toda la vida humana, no de esta vida, de esta imagen diabólica, de este ídolo que el anticristo va a establecer. Muy bien, hermanos, vamos a llegar hasta ahí nada más. La semana que viene vamos a continuar.